Yo soy el invitado, pero bueno, ellos son los que van a entrevistarme. Maite Acosta, Leandro Arteaga, hermano de la vida, y Maite, una nueva incorporación a mi familia. Crítica de arte, bellas artes, crítico de cine. Se la pasan criticando. Sepan comprenderlos.
Adelante. Los presentadores presentados.
Bueno, gracias por venir ante todo. Vamos a estar conversando con la excusa de este libro que acaba de ilustrar Esteban Tolk, que nos estaba presentando. Vamos a desarrollar algunas ideas en torno a lo que implica la mirada de nuestra ciudad, que es ilustrar Rosario, que es el nombre de la mesa que nos convoca, la excusa. Así que no sé si tuvieron posibilidad de verlo, pero van a estar pasando algunas imágenes detrás nuestro para que puedan tener alguna referencia sobre este último trabajo. Y a partir de ahí podemos también ir un poco hacia atrás, porque hace mucho que estás mirando la ciudad.
300 años, nada más y nada menos. Sí, me gusta donde vivo, me gusta ver todo, la gente, los edificios, la flora y la fauna. El clima, ¿no? Estamos atravesados por una seria situación de clima, la humedad sobre todo, mosquitos, etcétera. No voy a tener que ampliar porque son todos rosarinos aquí o hay alguien de otro punto cardinal. No, todos Rosario sabemos de qué estamos hablando. Sí, me gusta dibujar en general y la ciudad de Rosario aún más, porque es mi casa.
Sí. Se me ocurre lo siguiente, y antes de ingresar en el diálogo sobre el libro también, por ejemplo, con Esteban, me ha pasado de caminar la ciudad en determinadas circunstancias y él estar mirando la ciudad que fue en relación a lo que estamos observando, como nos debe pasar a muchos también, ¿no? Pero es decir, esas Rosarios que fueron en lugares que ahora son diferentes. Y es algo que a mí me atrae mucho en virtud de cómo una ciudad es muchas ciudades también, ¿no? Y las muchas ciudades que podrían ser, que eso es algo que está de hecho aquí también planteado en el mismo libro. Pero me vino a la cabeza ahora referirlo por esto de una cualidad tuya que tiene que ver con la observación, sí, sobre lo que es y lo que ha sido.
Me apasiona el tema. Yo escuchaba mucho a mis viejos, a mis abuelos de su infancia y juventudes. ¿Y cómo era Rosario? Me fascinaba que en los años 30 usaran ese teléfono que yo lo veía en los tres chiflados, que dice, o Helios Net, hola, viste que tenía un auricular. Y mi abuela me dijo, yo tenía uno de esos. ¿Y dónde está? Y no, lo tuvimos que entregar por otro nuevo de Baquelita. Estamos hablando de cosas antiguas. Y me fascinaba al cine que iba mi tío, que iban a ver dos de Cowboy, tres, pasaban toda la tarde en el cine, y ese tipo de cosas. Y me llama mucho la atención la edificación. De acá se ve el Club Español, que está medio oculto por la perspectiva que nos brindan las calles estrechas de nuestra ciudad. Pero si uno lo ve acá, aquel lado, hay unos leones allá que el Club Español, que es una maravilla, es un palacio en el medio de la ciudad. Y así en cada lugar. Hubo varias Rosarios, como dice Leandro. Y me gusta saber el origen. ¿Quién limpiaba esta casa, semejante caserón? No, eran gente con plata, que hizo plata y lo demostraba, lo invertía en arte, cosa que también se perdió. Cada uno competía a ver quién hacía, tenía más obras artísticas y la misma arquitectura. Era otra vida, con patios, con habitaciones, que vivía toda la familia ahí hasta que se empezaron a pelear entre ellos, cosa que pasa en toda la familia. Y se fueron a otros lados. Y después ahora son clínicas y otras dependencias e instituciones.
Recién mencionaste el Club Español, que está acá a unas pocas cuadras. Se ve acá. Si conocen o si no, pueden buscarlo en el blog de Esteban. La revista El Vecino, que fue un proyecto que se desarrolló durante 20 años, es un registro no solo de algunos lugares específicos, como por ejemplo unos detalles que hay de la fachada del Club Español, pero va dando cuenta de esta ciudad que fue y también, bueno, los últimos registros de esta posible ciudad en el pasado y una posible también Rosario futura. ¿Qué es lo que te invita a detener la mirada o hay determinada necesidad de registro de eso, una especie de no olvido, ¿no? A partir de la mirada y el registro de esa mirada.
Es la ciudad ideal, lo que todos tenemos, lo que no, más de lo que fue, lo que podía haber sido. Un momento de felicidad que ha tenido todas esas manifestaciones artísticas en la arquitectura, en las artes en general, y en la convivencia, en el día a día, todas las fábricas, una ciudad ferroportuaria, toda esa vida que había alrededor de los establecimientos, los barrios de trabajadores, en fin, el barrio Hacienda, por ejemplo, que quedó el barrio, pero antes estaba en torno a una fábrica. Y así, bueno, fue desapareciendo el ferrocarril, el puerto, la fábrica, y, wow. Y vivimos en esto, entonces uno imagina una ciudad ideal, la idealiza, y es fantástica. Fabulosa, tendría que poner yo, claro, es fabulosa, perdón. Sí, sí, me gusta descubrir esas cosas. Recién hablaba con un amigo, lo tenemos acá, Pablo Makowski, que mi abuela me decía que cuando ella era chica, Rosario, la peatonal, lo que hoy es la peatonal Córdoba, tenía parquet. Digo, ¿cómo parquet? Digo, yo lo asociaba al parquet de la habitación o del comedor. Mi abuela insistía, y cierta vez, acá antiguamente había un mercado de concentración, un mercado de abasto, famosísimo por mucho tiempo, y lo demolieron en los años 60, después hicieron esto. Y ahí, el pasaje Barón de Maguá, tenía unos adoquines de taco de madera. Dije, esto es lo que me decía mi abuela, no lo sabía decir, que eran adoquinados de madera. Y estuvo hasta hace muy poco, ahora hay cemento. Pero dijo, esto es valiosísimo, un rasgo que el único lugar de Rosario que había, aún había, adoquines de madera era ahí, el pasaje que está ahí atrás. Y así muchísimas cosas. Todavía vemos empedrados antes que pusieran alquitrán arriba. Y esas cosas me fascinan. O sea, la iluminación. Cuando ves todavía el extendido de las vías de los tranvías. Y hay unos aparatos, unas cosas que son como unas roldanas que si se ponen a observar en muchos lugares todavía están, que era donde se enganchaba el hilo de los tranvías antiguamente. Nunca se molestaron en sacarla. Y son testigos de nuestra existencia. Es como una roldana que van a ver a una altura de un primer piso en muchas edificaciones antiguas de Rosario. Por todo el centro está. Enganchaban ahí el hilo del
tranvía. Es maravilloso todo eso.
Soy como una especie de guía turístico del tiempo. Trato de capturar esas cosas.
Diría una especie de detective de la ciudad. O de, ahí me hacías pensar también por esto que decías en la película de Fernando Sago, El investigador de ciudades, es el título. Y en donde también ahí la película está ahí registrando la ciudad que está dejando de ser y avizorando lo que va a ocurrir. Hay mucho de todo esto en tu trabajo, en tu mirada, en reparar en estos pequeños, entre comillas, detalles, porque son enormes, guardan un montón de historias y vinculan generaciones. Ahora, dicho todo esto,
sí,
vamos a la cuestión, si te parece, Maite, del dibujo, de la ilustración también, porque uno podría, por ejemplo, dar cuenta de la Rosario que ha sido a partir de registros fotográficos, cinematográficos, ¿no? Pero y uno podría decir desde una especie de valía, digamos así, prejuiciosa, que son registros más fidedignos que lo que podría resultar un dibujo o una ilustración. Yo diría que son diferentes. En tu caso, el arte tuyo tiene que ver con ilustrar, con dibujar, con narrar a través del dibujo. ¿Por qué a través del dibujo dar cuenta de esto? ¿Qué está pasando allí que a vos te anima justamente plasmar desde ese soporte, desde ese lugar, todo esto que venimos hablando?
Bueno, cosa que no puede hacer la IA, la inteligencia artificial, que ponerle cierta alma a la imagen, cosa que no se puede capturar en una foto o en una película. Uno recrea o reproduce algo, también un instante hermoso, que se captura únicamente, hermoso de movimiento, de colores, de figuración, y tratar de capturarlo en un dibujo. Eso es lo que puedo aportar yo, ese instante que seguramente existieron, pero rara vez lo puede capturar una fotografía instantánea. Especialmente en la antigüedad, que había que quedarse muy quieto porque el obturador de la cámara no lo obtenía, la imagen. Un poco eso, o sea, y también yo tengo una tendencia a la caricatura, que la noto más expresiva que ser más cercano a la fotografía. O sea que voy por otros lados que los otros registros no llegan. No sé si me explico. Sí. Entonces, donde yo encuentro un lugar cómodo, desde hacer la caricatura de una persona, de una mascota, de un animal, de un árbol, incluso la arquitectura o los vehículos de Rosario, que también te llevan a determinadas épocas, ¿no? Cuando llegamos a los años 50, yo me preocupé, si bien yo no lo viví los años 50, pero es lo que narraron mis viejos, mis abuelos, el tipo de auto, de vehículos de todo tipo, transporte público, un colectivo, un taxi, hasta autos particulares o de trabajo, como un camión, una camioneta. Eso me fascina. Me parece algo maravilloso, ¿no? Casi mejor que ir a Disneylandia.
Sí, más vale. Ah, y yo te puedo preguntar a vos, Maite. Claro, porque yo aprecio y quiero mucho tu mirada. Y justamente teniendo esta posibilidad de hablar de este trabajo de Esteban, de cómo Esteban grafica la ciudad y su manera de pensar la ilustración, ilustración y el dibujo, ¿qué te sugiere señalar a vos que tenés una mirada tan, tan lúcida?
A mí en particular lo que me llama la atención, que específicamente en Rosario Fabulosa, que es un trabajo en conjunto con la editorial de la Municipalidad de Rosario, el guión, si bien vos sos guionista, en este caso el guión fue dado, o sea, ahí en tu dibujo, tu ilustración estaba en función ya de un relato, sí, ¿no? Entonces yo me preguntaba también cómo fuiste eligiendo, porque podrían haber sido muchas imágenes que podían haber ilustrado justamente o presentado ese pequeño guión. Pero bueno, por ejemplo, acá las aves que se pueden ver, esos detalles en los que vos te detenés, pues podés haber relatado con más o menos información, ¿no? Esa minuciosidad en ese registro que cuenta con algunas líneas, haciendo más foco en algunos lugares, o escribiendo más algunas situaciones que otras, esos espacios que por momentos cuentan la ciudad, por momentos se detiene más en la vegetación, en los animales, inclusive en la vestimenta, que es algo en lo que vos pones también mucho, mucho la mirada, en los oficios, bueno, todo eso que va apareciendo en este viaje a un pasado y también una mirada a un posible futuro.
¿Cuál era la pregunta?
No, ninguna. Yo le estaba tratando de responder a Leandro, pero retomando las imágenes de todo este
trabajo. Bueno, sí, había una estructura armada, pero me dieron libertad. O sea, comentábamos con los muchachos, yo le he presentado el boceto, déjalo así, me decía. Pero falta una... No, nos gusta la espontaneidad, los ojitos, qué sé yo. Elegimos también los colores de piel, la forma de los cuerpos, entre todos. Y plantaba una, por ejemplo, tenía que hacer algo en el Parque Independencia, elegí una imagen y no se discutía mucho. Quedaba ahí. El Monumento a la Bandera, también una anécdota, que difícilmente encontramos una imagen del Monumento a la Bandera retratado de ese lado, de la calle Santa Fe o de la Avenida Belgrano, que realmente son otros puntos de vista. Entonces fui, no me acuerdo cómo se ve el Monumento a la Bandera de ese lado, tanto como para reproducirlo. Entonces fui y le tomé fotos, que también es algo manipulado porque no hay una foto que abarque todo ese costado del Monumento a la Bandera. Y me pareció bueno incluir un, ¿cómo le dicen?, un palo borracho, ¿viste? Y están mis abuelos paseando y ese tipo de cosas, una madre que, o una tía, en realidad una tía, que le compra unos churros a sus sobrinos, que me pareció un detalle también muy rosarino, porque como era medio tiempo, porque yo ya había puesto un heladero en otro lado, yo no iba a poner heladero, somos la capital de la edad artesanal, pero bueno, vamos dándole oportunidad a otros vendedores ambulantes. Nada, eso de buscarle el detalle, viste, también que sea divertido. No, me dieron la libertad, o sea, ya te digo, le plantaba una situación en la imagen según el relato que ellos me plantearon y bueno, se trabajaba el color, el momento del día. La propuesta era que en la actualidad fuera todo verano, podía haber sido otoño o invierno. A mí particularmente me gustan más esas estaciones, en forma personal, pero también porque me da más posibilidad en la indumentaria. En verano, más que una remera y un short, no tenés muchas posibilidades. Pero bueno, a como se viste la gente hoy, no es muy glamoroso, no sé si se dan cuenta. Así que estamos todos con remera y mochila, la mochila, un gran invento. Pero, viste, yo por ejemplo no puedo usar mochila, ya con el tamaño que tengo pongo una mochila como si fuera un, viste, un extraterrestre.
Y en relación a la paleta de color, porque van cambiando bastante los climas de las escenas a partir de este viaje al pasado, porque el relato comienza con una mujer, con su hija, y sí, le pregunta cómo podría haber sido esta ciudad y cómo era en el momento de su abuela y cómo podría haber sido cuando vivió la abuela de su abuela. Entonces la niña le pregunta, ¿y qué había? Y tratando de referenciar los lugares que hoy conocemos, ¿qué había antes, no? Y bueno, y que había mucho más atrás. Pero van cambiando, por algunos momentos veo que la paleta es más fría o se van agrisando los colores a medida que vas hacia atrás, y cuando ya te vas para el futuro se van intensificando mucho más.
Bueno,
en esta parte del planetario.
Detalle. No, sí, está bien pensado. Uh-huh. Me gusta esta imagen que tenía que hacer de los años 60 a los años 30. ¿Y cómo hago la transición? No quería hacer algo burdo, poner una línea. Y se me ocurrió la sombra de un árbol proyectada, o sea, el árbol de la vereda enfrente, que marca la diferencia y me permitió ir de los años 60 luminosos, sacó todo color, Technicolor, Kodak, a un sepia de los años 30. Y este lugar existe, no puedo precisar, pero es un almacén boliche. Tuvo muchos años, por lo menos 30, de los 30 a los 60, que ingresaba por la esquina el almacén y después en el otro lado tenía un boliche donde la gente iba a tomar café, una grapa. Y bueno, el auto que típico de los años 30, ¿no?
Pero es que además estás utilizando...
Una siembrita en los años 60, un Fiat 600.
Hablas con términos que delatan cuestiones vinculadas con la historieta y con el cine. Hablas de transición. Hablaste de Technicolor, si no dijiste Kodak, cosas por el estilo que remiten a lenguajes que vienen de otras artes y que aquí vos ponés en juego justamente, ¿no? Y yo pienso también por esto mismo, por lo que decía Maite cuando hablabas de los detalles y esos matices, ¿no?, en el vestuario, y pensaba en el movimiento, porque uno mira estas imágenes de Esteban y son, bueno, él es animador. O sea, y sé que van a estar de acuerdo conmigo si conocen la obra de Esteban. Miramos estas imágenes y tienen vida propia, ¿no? Están narrando en sí. Y eso es extraordinario, ¿no? Que uno diría este trazo suelto, porque no sé cómo decir eso que él hace mágicamente dibujando. Bueno, perdón, pero sí. Derivé, antes bien era esta apreciación de ese rasgo que tiene que ver con... ese contacto con otros lenguajes que en vos conviven.
Totalmente, sí. Yo soy producto de ver la televisión desde la señal de ajuste hasta que el cura te mandaba a dormir. Entonces veíamos todo. Mi vieja veía la novela, mi abuelo el noticiero, nosotros el Gran Chaparral, el Santo Viaja a la Estrella, Batman y el Zorro, los Tres Chiflados, los dibujitos. Entonces aprendí muchísimo el lenguaje visual, narrativo, que uno lo puede manifestar en una ilustración, como en este caso, capturando varias historias. Si vos te fijás en el desarrollo de todos los personajes que figuran, hay una situación por cada personaje. Sí, es producto de la narrativa cinematográfica, sobre todo, sea por la tele o por el cine. Y bueno, un pariente más cercano a la historieta también, una narración. Y la animación, bueno, es capturar el movimiento, reproducir un movimiento. Y en este caso, bueno, está capturado en una imagen fija, pero sí, imposible que no lo pueda hacer así, porque yo fui formado así.
Bueno, tal vez ya sepan, pero ellos comparten un espacio en Radio Universidad hace casi 20 años. Justamente cada viernes a las 22 horas charlan sobre todo esto, películas, historietas, cómics, o sea que esta es una conversación de algún modo que van retomando semana a semana.
Me bautizó como la voz aterciopelada de Rosario. Y ahora no puedo sacarme, ni quiero sacarme el mote, ya a mí mismo me digo que soy la voz aterciopelada de Rosario.
Bueno, está bien, terciopelo suave. Y amigable.
Oye, la pasamos recontra bien en el programa.
Sí,
y
nos
sí,
divertimos mucho.
Somos amigos ya, más que amigos, hermanos, como dijiste, desde luego. Y convivimos con el cine todo el tiempo, claro. Y con la historieta y con la animación y con todo esto que estamos hablando, porque es parte intrínseca de nuestras vidas. Uno no puede pensarse sin el cine. ¿Cómo vamos a pensarnos sin el cine?
Sí, imposible. A la altura que estamos ya es imposible no pensar las cosas. Incluso cuando uno escribe, si hace una narración escrita, y tiene un formato cinematográfico. ¿Te das cuenta? No somos los autores del siglo XIX que te describían todo. Tenemos una cierta agilidad producto de ese entrenamiento de ver tantas películas a conciencia. Sabiendo que hay un guión atrás, una producción, una interpretación actoral o artística, ¿no? En lo visual. No podemos escapar a eso. Yo no sé si en un momento llego a escribir cosas, no me puedo despegar de la forma de narrar cinematográfica, del relato cinematográfico. ¿Qué sé yo?
Pero Fantástico. Mira, justamente el domingo Chiqui González presentando su libro y ella hablaba de la imaginación política y la imaginación poética, ¿no? Como si fuese un juego de palabras en donde inevitablemente un término rebota en el otro y viceversa, se requieren recíprocamente. Y la necesidad que tenemos, entiendo yo, no sé qué les parecerá, ¿no? Pero de pensar y soñar a Rosario de maneras con horizontes hacia adelante. Claro. En virtud de ciertas miradas tan chatas, justamente, a propósito de cómo los medios de comunicación por lo general catalogan a la ciudad y la señalan de una manera tan, tan pobre, ¿no? Con películas tan berretas y tan malas, ¿no? Porque los informes televisivos de noticias que vemos, si no en las redes, son malas películas, están mal hechas. La puesta en escena es mediocre, el guión, el montaje son pésimos, ¿no? Bien les vendría a veces, quizás uno dice, sentarse un poquito, ver un poco por dónde pasa el cine y harían mejor aquello que llevan adelante. Estoy siendo muy drástico, pero bueno, en fin.
Dramático.
Pero aquí pasa precisamente esto en sí. El trabajo es un trabajo muy iluminador, muy luminoso.
Sí,
muy luminoso, esa es la palabra. Y está el cruce generacional, está la mamá con la nena y todo esto graficado por alguien que está preocupado por ese legado generacional. Sí. Y yo soy padre, la veo a mi hija y yo quiero la mejor Rosario para ella, precisamente, ¿no? Así que entiendo esto como un legado de sueños también. Soñar a la ciudad de maneras imposibles, pensando en el cine. El hombre de la cámara, ¿quién no quisiera vivir en esa San Petersburgo que sueña Berto en esa película? Sí, no debió haber ningún ciudadano de San Petersburgo en ese momento que pudiera haber reconocido su ciudad de todos los días en esa película, porque esa película le abrió horizontes en relación a esa cotidianeidad, a ese caminar de todos los días. Y yo quiero esas Rosarios, ¿no? que nos abran esta sensibilidad.
Una forma de subrayar algo de un detalle. Por ejemplo, cuando hacía las 200 páginas del vecino, todos decían, ese lugar, yo pasé por ahí, ¿dónde quedaba? Incluso el director de la revista, Carlos Gali, me decía, poné el lugar. Digo, no, me gusta que la gente adivine y se preocupe a ver dónde queda esa leona en una fuente, que es en Oroño, si le pongo Oroño y Córdoba, le facilito la búsqueda. No, que la encuentren, porque está ahí, a la vista de todo, pero de tan cotidiano se invisibiliza. Entonces, si vos la remarcás o subrayás en un dibujito, la gente por ahí lo captura o dice, esto yo lo vi de tal lado. Pasa eso, de tan cotidiano no te das cuenta, no sabemos valorar lo que tenemos al lado, donde estamos viviendo. Me parece que pasa en todo el mundo. Pero bueno, Rosario tiene esa fama de, viste, de medio amarga, viste. No somos, fíjate la trova rosarina. Tiene unos temas que no son para ponerse a bailar, precisamente. Pero no, bueno, digo, tenemos esa fama. Yo tengo amigas actrices también, van a un congreso de teatro en Córdoba y cada uno sabe cantar, recita poemas, chaya, qué sé yo, y los rosarinos. Sí, soy de Rosario, es el Parque Independencia y todas esas cosas. Hay de todo, hay canciones alegres también, pero no son las que más nos asocian. ¿Y qué más? Y después, bueno, los colores, ¿no? De los clubes, ¿no? Porque acá, en este sitio, estamos como en una almuerzo familiar de los domingos, que hay temas que no se tocan: religión, fútbol, política y sexo. No, hablamos de todo lo otro, pero esa cosa no nos comprometamos en eso, que es por ahí la gente se siente incómoda. Maite.
Sí, pensando en, o retomando mejor dicho, lo que decía Leandro, y cuántas posibilidades hay de ver a Rosario y todas las capas, ¿no?, que tenemos para ver de nuestra ciudad, en este de lo que generalmente la mayoría de los medios hacen foco solo en una parte y todo el otro que queda por fuera, y esos pequeños detalles en los que vos te detuviste, no solo para la construcción del libro, sino todos los años en los que venís ilustrando, me preguntaba cómo fue la construcción, el recorte de todas las escenas posibles que podrían haber dado cuenta de esta Rosario, para poder a lo mejor en estas imágenes que aparezca la mayor diversidad de estas Rosarios, ¿no? Que transitamos y que habitamos.
No fui muy consciente, me dejo llevar por la intuición. Entonces hay cosas que veo y me gustan y ahí las reproduzco. Después las medito, teorizo sobre el tema. Me parece que todas las cosas funcionan así, aparecen y uno las analiza después de hacerlas, creo. Y buscaba el mejor ángulo para que pudiera entrar el puente. No sé si existe este ángulo, si uno va a pasear a la costanera y se ve una foto así con el puente, pero bueno, la ilustración me permite acomodar las cosas. Y nada más, después la Rosario del Futuro, que por ahí la mencionaron, sí, ahí me dieron amplia libertad, que me lo imaginara. Viste, uno siempre cae en lo supersónico, viste, autos voladores y todo eso, pero que no, ya sabemos que en el siglo XXI ya no existen. Sí, hay celulares, computadores, ya está incorporada a la vida cotidiana, pero ¿cómo, qué más podés imaginar hacia el futuro? Más que dejar de producir smog, que las carreteras sean que no contaminen, que haya más plantas, que haya más espacios con luminosos.
Que pasen los colectivos a la noche, por ejemplo.
Claro, yo no veo la hora que inventen eso de Viaje a las Estrellas, que te meten en una ducha y salís en otro lado, viste, en San Juan, en cualquier lado. Pero como falla la tecnología, tampoco me animaría a usar ese medio de transporte. No sé si la tienen clara, que la desmaterializaban y lo materializaban en otro lado. Bueno, yo pienso que todo el mundo vio Viaje a las Estrellas. Pero bueno, yo imagino, o sea, tengo fe o me encantaría que fuera una ciudad así, amigable en ese sentido, ¿no? Que esté fuera de la contaminación, no solamente para respirar bien, sino también para escuchar mejor, porque acá Rosarino es amante de los bocinazos y te tiran el auto encima. Es una verdad también eso, pero eso estamos hablando de un libro para niños, no le podía crear un temor a salir a la calle, ¿viste? Un estado de pánico. Pero sí, los rosarinos se transforman, especialmente cuando se suben arriba de un auto y están en horarios pico. Esas cosas, ojalá que el tránsito, o sea, me ocurrió que podía ser magnético, ¿no? Los imanes, cuando uno pone un imán, esto porque veía Escuela Técnica también, cuando yo me ponía a ver televisión de chico, hasta que vinieran los dibujitos, venía Escuela Técnica, vio Escuela Técnica, Telescuela Técnica. Dos imanes, y bueno, y se pueden desplazar, y no producen más que fricción, nada más, ni ruido, no se espantan los pájaros, ¿no es maravilloso eso? Y lleno de plantas y todo eso. Parece un programa de National Geographic o Discovery Channel, pero sí, tendría que ser una ciudad así. Y los arquitectos, amigos arquitectos, piensen en la gente, no en el ego suyo de hacer cosas así de cemento y frías, sino que tenga una calidez a escala humana.
Pensaba, pensaba en ciertas ciudades de historieta que vos querés, que de alguna manera están acá. Yo pensaba en Trulalá.
ojo que Hito vive en un caño. bueno. Estaba Gold Silver también, ¿no?
El primer, pero... Rep dijo, el primer homeless de la historieta argentina.
Que le iba bien la cosa, impresionado.
Sin pero sufición. Es que justamente esas ciudades, si no decir en un caso, de historieta, ¿no? Que son como no lugares porque uno no los puede localizar de manera fehaciente en ninguna parte y sin embargo son creíbles, así como por ejemplo recordarás conmigo cuando también toda una crítica le achacaba a Patoruzú vivir una realidad que no tenía nada que ver con la de los indios, y no, está claro, si es Patoruzú no es la realidad de lo que pasa con los pueblos originarios, pero esa construcción de estos lugares tipo Shangri-La, de alguna forma, y todo esto que vos decías, cómo soñaría esta ciudad y demás, y que está presente acá, es el título del trabajo, es una Rosario fabulosa, ¿no? Insisto y vuelvo sobre lo mismo, es una Rosario soñada y que tiene un sustrato real, porque de lo que habla es cierto, y es tan cierto el edificio o el puente que aparecen dibujados como el afecto que moviliza a los personajes. Son tan ciertas una instancia como la otra. Y allí creo que claramente, ¿no?, el dibujo, por ejemplo, puede dar cuenta de esto de una manera como quizás otros medios o lo harían de otra en sí. Y aquí aparece. Y aparece porque vos lo sentís así también. Y yo porque te conozco también. Y agrego algo más, y que ustedes ya lo saben y quienes no, lo refiero también a propósito. que es el vínculo que tiene Esteban con los niños. El sábado presentó este mismo libro e hizo dibujar a los chicos, y yo no estuve presente, pero estoy seguro, lo sabía de antemano, que le fue bárbaro. Estoy seguro de esto. Además porque, digo, a mi hija la mando a dibujar al taller de él también en sí. Hay algo ahí que tiene que ver con ese nexo a través de lo que vos sabés hacer, que se lo estás legando al otro, le estás enseñando algo, pero a través del afecto.
Del juego, sí. Yo cuando juego vuelvo a ser el de siempre. Uno aprende a dibujar o dibuja antes de aprender a escribir. Lo que pasa es que en general la gente después se interesa por otras cosas. Pero todo el mundo puede dibujar y expresarse, como cada uno tiene su forma de hacer la letra cursiva, también tiene la forma de dibujar y es valiosa. No hay forma mala o buena de dibujar. Entonces, cuando uno dibuja, uno se conecta con cosas que no se pueden poner en palabras, amiga Agustina. Entonces la manifiesta con el dibujo, ¿no es cierto, amigo? Sí. Y eso, yo no la pienso mucho, sale nomás, me pongo a jugar, como jugué siempre. Y ahí dibujan por contagio. Lo mismo pasa cuando me pongo a comer. Como con tanto placer que la gente come así por inercia. Ha pasado siempre en casa.
Pensaba también en esta relación afectiva con la ciudad y desde donde vos también te posicionás para registrarla y dibujarla. A diferencia de ellos que se conocen hace 20 años, a partir de la invitación para esta charla, nos conocimos con Esteban y mi mayor curiosidad como dibujante, entre otras facetas, era conocer su taller. Y no solo el taller, sino ver todos los bocetos para ver cómo fue la construcción de estas imágenes para que quede esto que estamos viendo, ¿no? Entonces insistí bastante, pero no tuve suerte porque, claro, los dibujos que él fue haciendo digitalmente no es que tienen un boceto y se fueron modificando, hubo estudios de color o hubo varias opciones para cada una de las escenas, sino el que vemos es el primer y el último dibujo de cada una de estas páginas. Entonces, a mí me quedaba esa curiosidad de ver ese trayecto previo a lo que está en el libro. Pero me dijo que su taller era como la oficina de la EP, que no romanticemos sí, el taller, que mejor no vaya.
Claro, una mesa con una computadora y una biblioteca con libros. No hay pinceles, un tablero plano inclinado, no nada eso de que asocian con la pintura, el dibujo. Es lo más cercano a una dependencia de la EP. Mucha gente que quiero capturar ahí cuando vos trabajás. Bueno, trato de esquivar. Aparte tienen que entrar a mi casa, ¿no? Tengo que limpiar antes, después, no. Vivo ahí en la mugre. Pero, perdón, Maricel, pero es la verdad. Maricel es mi señora. Y nada de eso. Y también en el taller de dibujo, los chicos dibujando, no hay mucho más. Está todo acá dentro de la cabeza y en el papel, por supuesto. Conexión cabeza-mano y papel. O una tableta, hoy en día todos los chicos están con esa tecnología que hay que amigarse con eso porque es una herramienta más fundamental y valiosísima. Pero lo importante es lo que expresan, más que con qué lo expresan, que quede ese rastro ahí. Es eso. Con respecto al dibujo que ella lo mencionó, sí, está todo contenido acá, ¿no? Que hay un boceto, después en digital vos haces el boceto en una capa, en un nivel, arriba genera otra capa y lo pasás en limpio, entre el medio sacás el boceto y empezás a generar capa con colores, con la luz, los efectos, la luz y sombra, las texturas, son diferentes capas. Entonces queda todo acá. O sea, yo si quiero presentar el boceto, está ahí en el archivo del Photoshop. Entonces puedo deshabilitar esas capas y está el boceto ahí, a mano alzada. Ay, ahí me traicionó Juan. Sí. Fueron unos croquis. Yo
no lo quiso
así, más o menos así. Sí, no, ni me acuerdo dónde está, pero cuando hablábamos del proyecto del libro, de verdad, dije, ¿y si le pongo acá una carreta? Acá no, esa carreta no, entonces está tachada, la pongamos para el otro lado, pongámosla para el otro lado, qué sé yo, ese tipo de cosas. Que es como un croquis, que lo entendemos lo que dibujamos, porque si lo ve alguien que no está acostumbrado a dibujar, dice, esto está lleno de línea, ¿qué? No, bueno, algunos saben interpretarlo. Son muy básicos los que dicen, decís vos, Juan. pero después lo hice directamente en forma digital. Nos pusimos muy técnicos.
Sí, pero y a propósito, ¿cómo fue el trabajo en el sentido editorial con Esteban? ¿Qué? Porque
yo le puedo contar. ¿Qué dice el hombre allá? Ah, el micrófono. Nada, me dijeron, bueno, qué bueno que me llamaron, digo, que no sea un homenaje póstumo, digo, gracias, después de tanto tiempo, es la primera vez que me llaman, y la última, dijeron al coro. Pero bueno, fue divertido, ¿no es cierto? En unas partes
digo,
divertido.
Porque, por supuesto, entiendo que llegan a él a partir del conocimiento previo que tenían y sus trabajos, sí, y trayectoria, ¿no? Y era lo que tenían presente en mente, este libro tal como lo vemos, resultó algo todavía mejor, diferente.
Bueno, y ahí, bueno, rindió su fruto. El libro con más venta en la Feria del Libro de Internacional de Rosario.
Que llega a los niños, a niños de todas las edades.
A las bibliotecas, las maestras pueden trabajar con esto. Y sea un disparador para la unión familiar. Porque ahí los niños preguntan, ¿y cómo fue, abuela? No me haga acordar. Y ese tipo de cosas, que es saludable.
Y más aún, por todo esto que decías, yo me acuerdo siempre, Bradbury señalaba que a los niños hay que regalarles libros, y no, ¿cómo se van a contagiar de los libros? Claro. Y pero porque no saben leer. No, pero los tocan, los agarran, los rompen, los chupan, los abollan. Es una manera de la lectura esa, que es fundante, precisamente. Así que comprémosle el libro a justamente a los niños, a las niñas, para que los agarren, los rompan, los muerdan. Para que
el sábado, de hecho, cuando fue la presentación para infancias, le dejaste alta tarea a la familia porque, claro, le preguntaban qué es Rosario, por qué es fabulosa, y empezaron, y por esto, y por lo otro. Bueno, lo hablan a la noche con la familia, así que les tiraste ahí la tarea.
Sí, me sorprendió unos pibitos que ya sabían todo. Digo, ¿dónde fueron entrenados estos pibes? O también fueron contratados por la Feria del Libro, no sé. Maravilloso, me fue grato eso. El nenito sabían de la educación pública, sí. De haceme acordar que vos lo tenías al lado. Ah, el Morphy, sí, se engancharon. Cuando dije el Carlito, empezaron a decir que la heladería, que esto, que los pastelitos, que ya la empanada turca. Una manera de morfar, claro, a quién no le gusta. Y en Rosario tiene particularidades gastronómicas. Pero bueno, se engancharon por ese lado, con los clubes de fútbol también, por supuesto. Pero sabía un montón. Estamos hablando de chico de. Es más, a Cuchara Clown, que era la animadora de ese momento, le decían seño, ¿no? Seño, o sea, como si fuera una prolongación de las maestras de las escuelas. Pero muchos chicos y chicas. Y cuando desplegamos todo un papel para dibujar, con unos crayones, se zambulleron ahí todos. Incluso había niños de 40, 50 años que también se entraron a dibujar. Creo que me dijeron. No sé si lo van a poner en la Biblioteca Argentina. En algún momento van a exponer ese papel largo que todos dibujaron. Que es una maravilla, quedó un testimonio ahí muy lindo.
Quería volver un poco a las construcciones de algunas escenas y también al trabajo de la revista El Vecino.
Sí.
Pensando en esto que decías, Leandro, también el legado, ¿no? De cómo dar cuenta o dejar en un registro, una imagen, muchos oficios que ya hoy no encontramos. Y eso es algo en lo que sí detuviste mucho la mirada en todos estos años de trabajo.
Sí, sí. El afilador, el colchonero, el que peinaba la lana del colchón. Ya ni viene el colchón de lana, imagino. Bueno, se perdieron. Bueno, muchos oficios. Y el afilador sigue pasando, tocando la luz.
Es sí, como fue capturando. El disco de Venegas y. Ay, ambulantes. Porque tiene que ver
sí,
con esto.
Sí.
Perdón.
No lo ubico. Bueno, después lo buscaré. Lo googlearé.
Es un homenaje. Cada tema es un homenaje a un vendedor ambulante.
Es una maravilla el disco.
Sí, es hermoso.
Bueno, voy a escucharlo. Gracias.
Uno está dedicado al afilador, justamente. Claro.
Y el afilador viene de Europa, eso. En España, en Asturias, donde era uno de mis abuelos, el afilador es como un. Hay monumentos al afilador. El que llevaba en forma de carro, que lo desarmaba de tal forma que aparecía otra máquina con una rueda grande. Ahora los afiladores lo enganchan con el piñón de la bicicleta. Pero antes eran unos tipos que iban en un carro. Yo me acuerdo que había en casa había colchones de lana. y estaba toda una mañana el tipo ahí esquilando la lana, refrescando el colchón. Y yo pensé que era un pariente, un tío que venía de visita, pero no, era el colchonero, que ya no existe más. Y no sé, no me acuerdo ahora. Antes los vendedores de churres también vendían tortitas negras que estaban bárbaras. Eso se perdió un poco también. Sí.
Tenía acá anotado algunos que todavía sí siguen, la cerrajería, las casas de pasta artesanales, la lavandería, bueno, las heladerías que ya fueron mencionadas, el afilador. Pero bueno, también me preguntaba si alguien quiere hacer una pregunta, porque nos quedan 5 minutitos de charla para aprovechar a Esteban y ya después dar lugar a la charla que continúa. Si alguien quiere hacer un comentario, una pregunta.
Sin miedo, no serán condenados. ¿Alguna curiosidad? Miren que cuando lleguen a sus casas, no voy a mandar el WhatsApp para que me pregunten.
Me encanta el tamaño del libro.
Sí,
porque permite 25 por 25. Apreciar la ilustración, justamente, ¿no? Es una preciosura.
Sí. Sí, buen material, buen papel. Cómprenlo.
Yo de paso, pero dale, pregunten algo.
¿Hay dibujantes acá? Yo pregunto yo, si no. ¿Alguien que dibuja o se dedica a sacar fotos de la ciudad? ¿O cómo pasan sus fines de semana? ¿En familia o solo deprimiéndose? ¿No? Haciendo con el celular ahí, TikTok. No, bueno.
¿Catalina?
Catalina dibuja, que es la hija de Andrés.
Si querés hacer una pregunta, este es el momento.
Yo no, pensaba, bueno, es muy intimidante esto.
No, por un lado pensaba esto anudando ciertas cuestiones con las cuales comenzábamos el diálogo, ¿no? En relación a por qué el dibujo, por qué la ilustración, para dar cuenta de la historia, por ejemplo, de una ciudad o de las diferentes ciudades que habitan en el mismo ámbito. Y hay toda una tradición de un tiempo a esta parte que conviene señalar a un cómic periodístico, así como a una animación documental. Y hay películas animadas que se realizan con esta designación, como un género ya directamente, y también en la historieta, en donde hay periodistas que son dibujantes o dibujantes que son periodistas, y por más que nos detengamos en uno de los términos, inevitablemente rebota en el otro, ¿no? Y hay algo que aporta justamente de forma diferencial el dibujo o la animación, que hacen que en estos casos, estos trabajos, agreguen algo que de otra manera no sería lo mismo, aun cuando psicológicamente le vamos a dar una entidad mayor al registro fotográfico. Y hay algo de eso también aquí, entiendo.
Sí, es verdad. Yo me acuerdo que ilustré la vida de Virginia Bolten, que fue una mujer que hizo uno de los primeros paros acá en lo que era la refinería, que hoy es Puerto Norte. La refinería, bueno, después fue la maltería, en fin. No hay mucho registro de la actividad sindicalista. Acá vinieron muchos italianos y con ello los grandes comerciantes eran masones. Hay una historia buenísima con respecto a la masonería y Rosario, sus monumentos y sus mansiones. Y también están los movimientos obreros, especialmente de los panaderos. Por eso el nombre de nuestras facturas, eran todos anarquistas los muchachos, y fueron los primeros que pusieron el pecho a las balas con la eterna represión que hay de los gobiernos de derecha, y bueno, el hambreo que viene junto con eso. Y acá en Rosario hubo un gran movimiento obrero, hay fotos que lo testifican eso, y si no hay foto, sí, bien se puede recrear con la narrativa de o la historieta o de la animación. Que es maravilloso poder tener esa posibilidad. Incluso también, cuando vino saltando de los movimientos obreros en la parte artística, Gardel era un... Carlos Gardel, un cantante de tango, para los que no sepan, vino a cantar un montón de veces a Rosario, en el Broadway, el cine teatro Broadway. Digo, se inventaron una máquina, una especie de sacacorcho del tiempo, y en algún momento sintonizando, capaz de encontrar la voz de Gardel, sería un golazo, pero eso no existe. Estuvo ahí en el famoso Bar Madrid, que no es ni nada más y nada menos que la esquina de Mitre y Rioja, donde ahora hay una librería Lader. Estaba el Bar Madrid, y ahí hay una placa que los gardelianos de Rosario pusieron como recordatorio que hoy pasó Gardel. O sea, Gardel estuvo en todos lados. En Plaza Alberdi también iba a correr, porque tenía, le gustaba comer a Gardel y era panzón. Pero cuando se presentaba salía a correr y se iba hasta Alberdi, tomaba un tranvía que llegaba a la plaza. A contar la historia de Rosario, ya que estamos. No, te quiero decir que es registro, que no hay fotografía, no hay nada, que bien puede entrar lo que decía Leandro, de una recreación a través de lo gráfico, ¿no?
Bueno, y a propósito, hay un vínculo entre también la historia del Rosario, entre mitos y realidades, sí. La historieta que justamente versiona el libro de Horacio Vargas, que editó la municipalidad también, en formato de historieta, y me parece un lindo díptico, ¿no? Hay una linda relación entre tu libro
sí,
y este otro.
Sería una gran oportunidad de que se manifestara toda esa historia de Rosario, que la gente le siembre la curiosidad y que, bueno, se produzcan muchos más historias de Rosario, porque hay miles que la gente desconoce, y si no la conoce no la puede amar a ninguna historia. Entonces tiene que conocer la ciudad y su historia, su gente, porque ha pasado de todo. Entonces está buena la oportunidad, buena hora que se festejen los 300 años y que el año que viene se festejen los 301 años y que se produzcan más libros sobre la historia de Rosario. Sí.
Bueno, Maite.
Una última pregunta porque ya estamos, perdón.
Un momento.
Cuando paseas o cuando, por ejemplo, salen a caminar y vos, Leandro, lo ves que le está mirando ahí de otra manera... ¿Te urge el registro o lo haces solo en tu casa? O sea, ¿vas con tu libretita ahí anotando apuntes guardás para cuando llegas a tu taller?
Mirá, si te muestro mi celular ahora, tengo 200 millones de fotos de cosas que veo y la capturo. Esa posibilidad te da la tecnología del siglo XXI.
Y de personas que se parecen a actores.
Ah. Sí, también, asombrosa. Una vez enamorada ahí de Avellaneda y Mendoza, había Kirk Douglas. ¿Qué hace Kirk Douglas acá? Si ya está muerto. Kirk Douglas era. Y otra vez vi a Luis Buñuel y a... Se las pasé a ellos, debe estar por ahí. ¿Cómo se llama el director de Una Eva y Dos Adanes?
Billy Wilder.
Se estaban atendiendo en el Sanatorio Parque. Y fueron... Digo, este es Luis Buñuel y le saqué foto. Disimuladamente, ¿no? Hacía como que estaba mandando un WhatsApp y... ¡pum! Y se lo compartía a la gente que podía saber que... Billy Wilder. O el de la pistola desnuda, ¿cómo se llama? Leslie Nielsen, en la otra mesa. Digo, hostia, este Leslie Nielsen. No puedo evitar. He perdido a varios, a Gandhi, lo perdí una vez a Peter O'Toole, que atendía una casa de compraventa de libros. Me daba no sé qué sacar una foto al tipo, no lo quise invadir. Pero encuentro parecido a todo el mundo, yo con mucha facilidad. Pero bueno, son cosas.
Bueno, ahí está ya la chica. Estamos. Muchas gracias por la invitación a la mesa. Gracias, Esteban.
Muchas gracias.